Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Joven Fabio.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, al auditorio. ¿O cómo dices?
Bueno, la audiencia.
La audiencia.
¿Sería lo correcto o está por discutirse?
No. Le damos la...
¿Me la crees?
Lo validamos como tal. Y bueno, pues aquí en... tratando temas... Que requieren de atención en todos los sentidos, ya sea para asumir lo que sugerimos, que no es una idea propia nuestra, solo la iniciativa, y que son experiencias que se han tomado en otros lugares y han dado lugar a una mejor condición de vida de los habitantes. Pues esa ha sido nuestra preocupación, porque también quisiéramos vivir en mejores condiciones, en términos ambientales al menos.
Sí, aquí no sufrimos tanto de la contaminación del aire como en algunas ciudades de Europa. Voy a poner el caso de Polonia, que leí un artículo por ahí, que es de los países que usan más el carbón para la producción de energía eléctrica, y también la gente usa mucho el carbón para calentar
la vivienda.
Exacto, y entonces es uno de los problemas que quieren atacar y quieren estarlo cambiando. Sustituir el carbón por gas,
sí,
sobre todo.
Bueno, es una... reduce la expresión, las emisiones.
Y como ha pasado en otros lugares que vemos, pues, que a veces los países están gobernados por ciertas personas que no piensan igual que los ecologistas, y van a un paso más lento, pero resulta que en este caso que te comento de Polonia, en la ciudad de Cracovia, ahí el municipio se lanzó un poco más adelante a subsidiar a las personas para que cambiaran esos sistemas de calefacción, sustituyendo el carbón por gas.
Bueno, sí, recuerdo la cocina de mi casa.
¿Qué había?
Pues había una estufa de petróleo, una estufa de gas y una chimenea para la leña.
O sea, estabas en la transición.
eran expresiones tecnológicas que manifestaban el avance cultural y, pues, a la vez, ajá, el cambio, ¿no?
Pero y luego, sí. A veces también hay tradiciones, ¿no? Como que las tortillas no sabían igual.
La capirotada tenía que
era cocinarse hecha con leña, ¿no?
Sí, sobre cosas el carbón. Así. De tal manera que hasta las brasas las ponían sobre... eran una parte del recubrimiento, sí. Ajá. Pero bueno, pues, sí, hay mucha gente que se nos murió de enfisema pulmonar gracias a este tipo de tratamientos, porque se la pasaban en la cocina todo el día, torteando, cocinando.
Todo el día respirando,
sí,
el humo.
Y ahorita, bueno, tú te vas hasta Cracovia, pero pues Guadalajara en algunos de sus sectores, tanto como el Distrito Federal, Monterrey, no le pide nada a ningún país de Europa ni de Asia.
A pesar de que ahí no se quema carbón, ¿verdad?
Así es, ¿no? En absoluto, solamente las
emisiones de los carros, de las fábricas.
De las fábricas y los combustibles. Es interesante ver cómo en la zona del centro, por ejemplo, en los sectores... no hay fábrica, por ejemplo, el sector Reforma, no hay en la zona que está por la que muchos de ustedes, los que nos escuchan, probablemente conocen el espacio entre la calzada Independencia y la calle Río Nilo, la avenida Río Nilo, por la de Revolución, no hay industrias de ningún tipo, salvo el tráfico, automotriz, y ahí están algunos sensores para contabilizar los IMECAS, ¿sí? Es el índice de contaminación, no me acuerdo, la MS. Uh-huh. Que se genera a partir de las emisiones del consumo de combustible por mecánica automotriz. Uh-huh. Pero bueno, pues Colotlán no está exento de ese tipo de situaciones. Tenemos otros indicadores que también nos permiten ver cómo estamos acercándonos o estamos descuidando. Descuidamos el control y la generación de residuos que contaminan, y aparte no tenemos la precaución o no obedecemos a las instrucciones y dejamos que el medio ambiente se nos siga contaminando entre aromas, objetos que circulan, que se quedan tirados por las vialidades. Hay gente que no tiene tiempo, está tan ocupada que no tiene tiempo de reunir sus residuos, uh-huh, y ponerlos en algún recipiente, para que el camión de la basura, dijeran los recolectores, uh-huh, pasen a cierta hora, cuando puedan, porque también la demanda ya es mucha. Y este comentario que hago, ahí te va, que hoy en la mañana, nada más que se me escapó el nombre, pero es un encargado de la cuestión medioambiental de la ciudad de Guadalajara, estuvo, uh-huh, señalando, ahora por cuestiones
¿en
de...
radio, no?
En Radio Metrópoli. Las nuevas instrucciones, que a partir de la siguiente semana o a fines de febrero empiezan a correr en la ciudad de Guadalajara y zonas conurbadas, en este caso en la, uh-huh, metropolitana. Lo que está haciendo Colotlán ahorita de separar los residuos, lo van a empezar a hacer ellos.
Apenas. ¿Después de cuántos años?
No, pues toda la vida, ¿no?
Pero, ya bastante, ¿verdad?
Sí. Colotlán trae ese paso, así como dijiste de Cracovia, donde está la Universidad María Curie Sklodowska.
¿Ah, sí?
Sí. Ahí mero.
No, déjame te acabo de comentar. Y aparte están utilizando la tecnología, utilizan drones para saber dónde está escapando humo de carbón. Analizarlo. Y vivienda por vivienda, ahí van los drones analizando las chimeneas.
Bien, pues aquí no necesitamos drones. Las dimensiones de nuestra población son cuantificables, uh-huh, hasta con los dedos de las manos. Lo que necesitamos es gente que, si nos escuchan o si no nos escuchan a nosotros, sigan un régimen que les plantea cualquier institución preocupada por búsqueda del equilibrio ambiental, y suficiente. Un poquito de conciencia. Ayer me decía un joven investigador de aquí del campus, dice, es que es un problema de inversión pública. No. Sí, pues, pero no hay recursos. Pero aparte,
¿cómo vas a maximizar los recursos que tienes?
Así es. Hay que recurrir a la comunidad, y la comunidad, a través de este medio o cualquier otro, debe participar. Lo que sí me llama la atención es que el cauce del río, en lo que es el perímetro de toda la cabecera municipal, o pudiéramos decir desde aquí de las instalaciones del campus hasta la salida de Caponeta, uh-huh, No ha sido dragado, no ha sido limpiado de vegetación de la que se nace en el río, sauces específicamente. Y eso representa un peligro, porque se convierten en un retén, en una presa de topos, uh-huh, ¿sí? Que en un momento dado puede generar desviaciones en el cauce e inundaciones, o acumulación de residuos que pasan a ser parte de... son instrumentos, factores contaminantes.
Ahora, con esta lluvia que pasó, ¿cuándo fue? ¿El domingo o el lunes?
Domingo
y lunes.
Ah, exactamente.
Creo que
el domingo y lunes.
Domingo y lunes. ¿Qué tanto creció el río?
Mal circula el agua. Es mínimo. Lo que pasa también es que en el cauce del río hay una serie de retenes que le sirven a ciertos productores de hortalizas, uh-huh, que la verdad yo le pondría mucha atención a ese tipo de aguas, porque ya viene saturada de aguas negras de corte doméstico.
O sea que sería adecuado nada más para...
que fluya, y ahí que se limpien a unos cientos.
Pero, por ejemplo, para sembrar pasturas o
otra cosa. Pues eso no quiere decir que no vayan a infectar la,
también
la
al
especie
ganado.
Y al ganado, ¿eh? Que es un problema que tenemos ahorita, ¿sabes? Que... Ajá. El otro día que estuvo aquí el joven, honorable y distinguido Sergio Navarro Núñez, hizo observaciones muy severas y la verdad que requieren de atención por parte de las autoridades responsables, y COFEPRIS está en Colotlán y está instalada aquí en el Callejón Santa Isabel por la calle Paseo, y tiene responsables que son profesionistas y que están enterados. Y tenemos también administrativos y regidores que representan partidos políticos y que son miembros de las comisiones, que están en todas las comisiones, en educación, en salud, en ecología, en todo.
Deportes,
¿no? Yo, sí, también pues, sí, también. Pero la pregunta es, ¿y? Sergio dice, con mucha precisión, la matanza clandestina pone en tela de juicio el origen del producto del ganado y el estado sanitario del ganado. Y le dije, ¿y quién se lo come? Pues Luis, güey. Soy omnívoro, ¿no? Y de vez en cuando unos taquitos. Y ahí anda Fabio y Luis y la gente que nos escucha. Y déjame los saludo a Víctor Orozco, como siempre. Gracias. Es un excelente radioescucha aquí de la estación. Señora Beatriz Ruiz Mantilla, ¿la conoces?
Sí, mi hermana.
Su hermana. Cristina de Berra y Goza, Aldana se unió. Bueno, Cristian, perdón. Guillermo Vázquez Flegueres, un buen amigo, y José Antonio Huizar Lozano, saludos a todos, bienvenidos y esperamos su colaboración. Cualquier detalle que consideren pertinente ventilar a través de los tiempos que ocupamos nosotros en este programa de Maderas y Hojarasca, no lo resolvemos nosotros directamente, pero encauzamos la situación de tal manera que los responsables de vigilar, resolver, administrar, etcétera, en las situaciones que planteamos o situaciones problema, pues se preocupe, ¿no?
Por lo menos que hagamos algo de conciencia, ¿no? También en lo que nos toca a nosotros hacer, lo que comentabas con la basura. Separar los residuos, estar al pendiente de dejarlos en un lugar adecuado donde no vayan a ser batuqueados, podríamos decir, por las mascotas o los...
Y hablando de las mascotas...
Que andan por ahí sueltos, ¿no?
Están bien entrenados para desenvolver pañales.
¿Ah, sí?
Y seleccionan el producto. No, Zapopan se permitió hace un mes publicar su reglamento sobre regulación de mascotas domésticas. Y bueno, el gran tema ahorita en la radio es frecuente que traten el asunto del maltrato. ¿Cuáles son indicadores? ¿Qué acciones van en contra de los animales que son consideradas como maltrato animal? Y me tocó escuchar una entrevista con una fundación que se llama Calle Cero. Y se trata de rescatar gatos, perros, y también esterilizarlos y ponerlos en donación, los que se consideran viables de donación. Hay gente altruista y de muy buen corazón que recoge lo que sea y les da un tratamiento adecuado en términos clínicos y recuperan un espacio de vida agradable para esos animales. Me tocó ver un video de un animal, de un kelpie australiano, un perro ganadero. Yo creo que pesaba como unos 35 kilos. Su tamaño no es para ese volumen, esa acumulación de peso.
De grasa.
De grasas y demás. Y lo adoptaron de tal manera que incluso lo arrastraban en un carrito para poderlo desplazar. Le dieron un tratamiento de tal manera que quedó hecho en una corpulencia propia de la raza.
Un atleta.
Y bueno, ese tipo de gente, pues felicidades, y sí la hay.
Sí, fíjate que hay muchos comentarios por ahí que también según cómo trates a los animales, es casi lo mismo como tratas a las personas.
No, es el reflejo de tu forma de vivir.
De cómo ves, ¿no?
Sí.
El mundo. Y Fernando Vallejo, si lo conoces,
sí, ¿cómo
novelista,
no?
¿Verdad? De La Virgen de los Sicarios.
¿No te gusta?
Pues ahí en varias de sus novelas, ahí dice que él prefiere el
que
trato...
Que dijo que era bien baboso.
Prefiere el trato de tratar con los perros que con la gente. Y les tiene más compasión, ¿no?
Vamos al siguiente corte, pero soy uno de esos.
Sí.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Sí, y hablando de la afinidad que se tiene, pues, más que afinidad es una disposición, y además si tenemos la experiencia de manejar alguna criatura, animal en casa, un gato, un perro, pues vemos las bondades del afecto. Uh-huh. Disculpa la expresión. Tienen un nivel de respuesta. No, es que su actitud es... Hay una frase, bueno, dice al perro, vida de perro, no perra vida.
Eso.
Entonces, cuando tú lo tratas a la mascota de una manera, bueno, se domestica en función de que hay un espacio, le ofreces techo, le ofreces calor, hay alimentos a ciertas horas, no fallan, etcétera, hay limpieza. Y lo único que haces es darle su vida de perro, y el perro te paga con... expresiones, no sé si llamarle amor, no sé si llamarle cariño, indescriptibles.
Sí, por ahí también hay estudios que dicen que es por conveniencia, ¿no? También del animal. No. Sí. Y una frase que dice también Checo para recordar, pues, que estuvo aquí en el programa, que dice, no hay amor sin interés, ¿verdad?
Y ahí viene.
Sí.
Sí, bueno, pues... resulta que tener amarrado al perro, subirlo a la azotea, no hacerle el aseo cotidianamente, de manera diaria, no recoger sus excretas, hacerlo pasar hambre, sed, pero todavía algo peor.
¿Golpearlo? Okay,
golpearlo o someterlo a pleitos.
Ah.
¿Sí? A pelear, a confrontaciones con otros animales de su especie. Uh-huh. Sabemos, pues, que los perros, las peleas de perros hay, proliferan, en las ciudades eran los talleres mecánicos, eran los centros de reunión para los peleadores
como
de perros.
Como aquella película, ¿no? Muy famosa de
Amores Perros.
Amores Perros.
Sí. Y bueno, pues, esa es la cuestión. Si usted pasa y ve un perro en una azotea, el perro está corriendo el riesgo, el perro ladra, lanza... expone, pues, salivaciones que vuelan y nos caen. No es conveniente que los tenga en la azotea. ¿Por qué? Porque además allá no hay un espacio que los proteja del sol. Las comidas que usted le pone, si no se las acaban en inmediato, se llenan de bichos y aparte se asolean y pues el perro se las tiene que comer a huevo, pues no hay más. Uh-huh. Por horas.
¿Y eso es dañino?
Eso es más, aparte de ser dañino como consumidores, pues es una falta de respeto a la vida, ¿no? De cualquier ser. Entonces, yo pienso, digo, hace rato decías, así es como te tratas a los demás. Creo que en nuestra casa no nos avientan el plato, ni nos dan de empellones, ni nos retiran con el pie para darnos la comida. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es muy elemental entender eso, muy sencillo, y asumirla el comportamiento. Si no puedes, no lo tengas, no lo compres, no lo adoptes. Ojo. Hacía cuentas la joven que estaba en la entrevista, la directora de Calle Cero, que un gato en un año se reproduce por 6 veces. En el siguiente año son 24.
Crías.
Sí. En el caso es que en 5 o 6 años son cientos de animales, ¿no?
Uh-huh. Sí, es exponencial, pues.
Sí, y aquí la cuestión, la sugerencia que ella hace es que, bueno, si no... no dice que no le pasa nada a ninguna de los géneros, macho hembra, si los castras, pero dice que al menos sobre las hembras. Sí,
sí, que son las,
sí,
las
pues
que
es
portan
que son las,
los bebés, pues.
Sí, que se reproducen así masivamente y de una manera rapidísima.
Sí. No, dale.
Y bueno, pues aparte, si habla del sacrificio, dice, pues es que hay piezas que las encuentras ya en un estado deplorable y que lo más sano es sacrificarlas para que no sigan sufriendo, ¿no? Y bueno, en Colotlán ha habido gente que se ha preocupado por llevar a cabo esa labor. Puedo citar nombres, está la maestra Clementina Sánchez de León, y está la jovencita Robles, ya se me olvidó, Anabel Robles.
Rosita Gaeta también.
Rosita Gaeta tiene ahí algunos compañeros y les da un trato muy agradable, sí. Pues bastante agradable, muy propio, pues, que requiere.
Lo que decías del sacrificio, aquí en el caso de estos animalitos, ¿cuál es la mejor técnica, podríamos decir?
Pues hay una repentinísima que se llama electroeyaculación, que es una descarga de 110 watts. Directa al
¿el corazón?
No, va a la vía anal y la bucal, se juntan los cables ahí, viene la descarga y en segundo.
O sea, parecería cruel, pero dices tú que no sufres, la más
no,
rápida.
No, es más, el estrés.
Ni cuenta se da.
Bueno, el estrés que le puedes generar es en la medida que le quieres acomodar los polos.
Ajá. Uh-huh.
La otra, pues, es la inyección de sodio, ¿no? Vía intravenosa, ahí se van durmiendo. Uh-huh. Era garrafal que en aquellos tiempos que acusaban a un perro porque le veían los ojos irritados. Ajá. Y algo de baba, y lo colgaban. Aquí en Colotlán me tocó ver esas escenas. O salías a las orillas del pueblo y te encontrabas perros colgados. Uh-huh. Sí, es que tenía rabia. Bueno, ya la vacuna es gratis, no se vale que tenga rabia.
Oye, ¿tuviste alguna vez alguna persona contagiada?
No, supe de dos casos que se dieron aquí, así en...
A mí una vez me platicaron de que a una persona hasta la llevaban amarrada, creo.
No, son... No,
ya eran expresiones muy...
Bueno, lo que pasa es que he visto videos.
¿Salvajes o qué?
No, son expresiones donde el cuerpo pues tiene reacciones así como de un epiléptico.
Ah, entonces sí los tenían que sujetar.
Sí, pues para que no se golpeen, no se muerdan y demás, pero pues finalmente... El sacrificio, ¿no? La eutanasia.
No, pero yo decía de las personas también.
Sí, las personas también tienen este tipo de reacciones, ¿sí? La lamentada hidrofobia, ¿no? No propiamente porque le tengan miedo al agua. Pues hay un momento en que se pierde la conciencia por el ataque tan severo al sistema nervioso. Y ahí es donde el cuerpo convulsiona de tal manera que es incontrolable, se golpea, se arrastra. Y pues no es muy duro verlos de esa manera.
Pues bueno, ya.
No es una camisa de
un
fuerza.
Un poquito de temor ahí está para que hagan las campañas ahora.
Sí, no lo decía en broma el otro día.
Las vacunas, ¿no?
Sí, no lo decía en broma el otro día, pero coincide el asunto del coronavirus. Hay una vacuna pentavalente que venden los veterinarios y contempla esa enfermedad. Sí, ahí por si tienen miedo.
¿No
han ido a China? Órale. O si piensan ir y se la quieren, ahí la pueden comprar con alguno de los veterinarios. No te creas.
Bueno, ¿qué?
Y bien, pues continuamos por ahí. Hubo un comunicado con la COFEPRIS, creo que pronto van a atender el caso. Pero hay un detalle que anteriormente sucedía con la CEMADES o CEMADET. Uh-huh. O sucede. Y con la COFEPRIS. Te mandan supervisores. Te hacen observaciones, antes se llamaba regulación sanitaria, te hacían observaciones a las zonas donde venden medicamentos o insumos para alimentos, o sea, comida.
¿Medicamentos de veterinaria o
no,
también
no
de...?
No medicamentos, discúlpame, cualquier producto alimenticio o de uso...
Suplementos.
Lo que fuera.
Alimenticios.
Van, okay. Te hacen una revisión y ya pues, te hacen, te dan indicaciones de cómo mejorar las condiciones sanitarias del espacio y demás. Pero las EMADES, recuerdo... Lo digo por el relleno sanitario. Llegó una comisión y dice, te hace una supervisión del relleno sanitario o de la planta tratadora y te marca las fallas, las deficiencias y te da un lapso de 90 días para que te pongas al corriente. Está bien. Pero resulta que no hay posibilidades de ponerse al corriente porque no hay recursos o los recursos que hay no están orientados a ese sector. Aquí volteo para los dos flancos y le pregunto a las autoridades locales y de cualquier municipio, oiga, ¿y por qué no le dedica un poquito de su valiosísima e inteligente gestión a copiar recursos para tratar los residuos sólidos? Que a nosotros se nos está convirtiendo en un foco de infección, me refiero a Colotlán ahora sí. igual que a los que a las aguas negras, a las aguas grises, que están saturando los tratamientos de, las zonas de tratamiento y oxidación de aguas. Y tenemos a la primavera y al verano encima, y el viento está trabajando.
Ah, mira, otro de los problemas de allá, de aquella ciudad que te comentaba, es que la gente no nada más quemaba carbón para calentar su casa, también plásticos, llantas, todo lo que cayera, tela.
Entonces, sí, señor,
ladrillero. Imagínate la contaminación, ándale, la contaminación que emites al aire, ¿no? Por eso de que estás diciendo de los residuos sólidos, que ya son un problema.
Y ahorita que se me salió esta palabra, bueno, es para orientar el caso. Nuestros productores de materiales para construcción, ladrilleros específicamente, ya han sido observados por algunos ciudadanos que viven cerca de las ladrilleras. Esas ladrilleras tienen añales.
Es que el pueblo ya creció, entonces ya las...
Vamos invadiendo ya esos las está espacios, ya las alcanzamos y las rebasamos, pues, ¿sí? Pero el problema no es sancionarlo así tan fácilmente, ¿no? Decir, quítenla de ahí, espérame, dame una alternativa, ¿no? Es que el ladrillero tiene 50 años en el espacio, no en el espacio sideral, sí, en el espacio que ocupa, ¿no?
En su terreno.
Claro. Y por ahí empiezo a ver que hay cierto tipo de combustibles que pueden utilizarse para sustituir la quema de materia. Por lo que decías, ¿no? De plástico, llantas, es espantoso. Costales. Los aromas costales. El aroma que despiden es espantoso. Recuerdo hace añales que el camión que venía a la ciudad de Zacatecas por la ruta Jalpa, salíamos aquí a Villanueva, Malpaso, pasa.
¿Sería Guadalajara?
Sí, Guadalajara, Jalpa. Guadalajara salía por Jalpa para venir a Colotlán, pero llegamos a Zacatecas, Vía Corta se llamaba. Y veías como en la zona del Batán llegaban camiones de volteo llenos de retazos de suela, de calzaletas, que iban a parar a los hornos de ladrillo, ¿no? Ya sabrás, Carl, ya sabrás.
Sí, puro
el
plástico,
nivel de contaminación,
¿verdad?
Sí. Entonces, no, pues, delicadísimo, y en la localidad también, toda vez que no les hemos ofrecido una alternativa, ya los estamos atacando, y bueno, pues tenemos que encontrar ese espacio valioso para que ellos no dejen de producir lo que tanta necesidad nos está haciendo falta por el crecimiento desmedido urbano.
Bueno, y se pensaba que el bloc iba a sustituir el...
No, sí lo sustituye.
No, los cuñones.
Nos pasamos a la siguiente y vamos a dar la bienvenida a un buen amigo que acaba de llegar y nos va a enriquecer aquí el tema.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, continuamos con el programa y le damos la bienvenida a don Checo, Sergio. A Sergio Navarro.
Gracias, maestro Luis, gracias, Fabio, pues un placer de nuevo estar acá con ustedes en este programa y les agradezco mucho su invitación y aquí estamos a la orden, muchachos, ustedes digan.
Las aportaciones que nos hizo la sesión anterior están vigentes y ahorita tratábamos desde otros puntos de vista que nos están afectando a la región, no solo a la comunidad. Y que es importante recabar información de la sociedad civil y de sectores que tienen una relación muy estrecha con la generación de residuos, ¿no? Pero también que afecta, por ejemplo, el caso de la generación de empleos, ¿sí? Y que ahorita, pues, es un tema por demás controvertido, más controvertido o más serio que el asunto del avión, está el asunto de las bolsas de plástico.
Sí.
Sí. Y el crecimiento urbano y cómo hemos ido alcanzando ciertos focos de contaminación que no son necesarios, como la producción de insumos para la construcción, ladrillos quemados.
Bueno, sí, en cuestión de la bolsa de plástico, como dices, tú lo dices bien, pues es un tema muy controvertido porque las autoridades, por un lado, exigen a los fabricantes de bolsa dejarlo de hacer. Pero ahí lo importante, como bien lo manejas, es dar la alternativa para el uso, ¿verdad? O sea, yo estoy de acuerdo que perfectamente estamos 100% sabidos la contaminación que genera ese producto. Pero sí me gustaría que, en este caso, el gobierno o las grandes empresas cambiaran su giro para producir cosas biodegradables, en este caso, pues, el papel, y no sabemos hasta dónde también sea factible usar materiales como de lo que se genera el papel, que es maderas, y volviendo a las maderas, vamos a talar nuestros poquitos bosques, exacto, que hay.
Ahí sería una gran presión sobre los
entonces,
bosques.
Entonces, exacto, hay que buscar una alternativa que sea reciclable, o bien buscar papel ya, valga la redundancia, ya usado, para poder procesar productos biodegradables.
Pienso que por ahí va, bueno, ya hay muchos ejercicios, ¿sí? Okay. Con un sustento científico, pero el problema no solo se queda en la sustitución, el problema es el desequilibrio en términos económicos que generas. Uno, el origen de la materia prima. Dos, la mano de obra. Tres, la infraestructura instalada.
Así es.
Y todos esos elementos, ¿qué les vamos a hacer, no? Se inventa una maquinita dobladora que desplaza 5 trabajadores. ¿Sí? Se inventa una batidora automática que mezcla componentes en 5 momentos, en 5 tiempos, y desplaza 5 trabajadores.
Pues las máquinas láser que ya se están usando aquí en la Talabartería.
Ah, no, cuidado.
Meten una tira así de ancha,
ajá,
más o menos que un metro, medio metro.
Medio metro, 50 por un metro.
Salen varios cintos ahí, en una sola tirada, ¿no?
Y con una precisión, ajá, láser.
No, pues, exacto, computadora. Ajá. Pues sí, volviendo al tema de el uso de bolsa, pues para nosotros no generaría, digo, yo como un comerciante, para mí no me generaría problema el cambio de uso de producto. Aquí la situación sería poco a poco ir instalándola, el sistema, para que la gente poco a poco, paulatinamente, pudiéramos entrar en una educación propiamente como la deseamos. Pero lo más importante es que las autoridades verdaderamente pongan sus fechas y términos para usar esos productos, porque de lo contrario, no importa, para el otro año, para no importa, en medio año. Por ejemplo, ya estábamos hablando que el 2019 ya no se iba a usar y sin embargo se usó. Dijeron que hasta finales del 2019, sí, retrasó, y para el 20, pospuso. Pues tampoco. Y ahora ya nos dijeron que a partir de mayo ahora sí. Pero igual yo lo dudo, ojalá.
No, pues hay muchas corporaciones que lo van a impedir por los temas.
Así es, los que los ocupan, que van
a,
claro.
Y que van a trastocar las situaciones en términos de trabajo y demás. Pero aparte, el otro tema, cuando abordamos el asunto de la incineración para generación de ladrillos, decía Fabio, es que ya los alcanzamos, ya los rebasamos con la mancha urbana.
Sí.
Sí, nada más que ellos ya estaban ahí.
Así es, la población nos los hemos arrimado, pues.
Exacto.
Y ahí la situación es de que, como dices tú, el que pega primero pega dos veces, y el que tiene derecho en tiempo tiene el derecho.
Es primero en tiempo.
Primero en tiempo y en derecho. Entonces, pues hay que buscar las alternativas, o va a pasar como cuando Salubridad nos prohibió en su momento tener animales domésticos en la casa, que fue una política que duró un tiempo de transición, pero se hizo. Uh-huh. Actualmente ya ves muy pocos animales dentro de la mancha urbana, lo que es el pueblo de Colotlán.
Sí, establos y caballerizas.
Establos y caballerizas principalmente. El caballo, bueno, como la res, el bovino, no es tan delicado como un cerdo. El cerdo despide unos aromas más desagradables, uh-huh, que un bovino o un equino.
Y aparte está sujeto a más infecciones, ¿no?
Así es.
O más contagio.
Sí, el cerdo sobre todo. Uh-huh. Pero viendo eso, pues paulatinamente lo hemos superado. De hecho, que ya ves mínimos.
Sí, en la periferia se ven algunos corrales.
¿Verdad? Sí. Entonces es cuestión de tiempo, y a ver, ojalá y los usuarios pudieran tener la, sobre todo, la capacidad económica, que es lo que se ocupa, ¿no? Pues quién tiene una granja aquí a la orilla del pueblo o más para simplemente hacer la infraestructura de lo adecuado para tener sus animales.
No, y además eran materiales de para autoconsumo.
Así es.
O sea, el huevo, la leche, el queso, el traslado de carga y demás. Que en cierta medida se puede seguir protegiendo en ese sentido, porque la pregunta es, ¿y cómo lo voy a seguir haciendo? ¿No? Hace ratito, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, SEMADES, y luego posteriormente SEMADET, llegan a los ayuntamientos y los castigan, los sancionan, les aplican multas, los amenazan, les clausuran. Imagínate, ¿te acuerdas de esa broma donde los intestinos cerraron su salida? Sí.
Sí.
Pues igual van y te cancelan, te clausuran el relleno sanitario, ¿y qué vas a hacer?
Sí. Sí. Sí, es un problema social donde vas a producir un foco de infección. Ahora sí vamos a producir una pandemia, no nomás con lo que anda de moda.
Bueno, déjenme les digo del programa que escuché de ustedes de hace 8 días.
Sí, cómo no.
Me llamó mucho la atención de las tenerías, que tú te acordaste de esas, que había sabe cuántas tenerías.
Sí, cómo no.
Porque nosotros nomás habíamos mencionado creo que dos.
Dos, tres, sí.
Y mencionaste muchísimas. Sí. Pues a mí me impresionó pues la cantidad de cuero.
De tenerías que se manejaba aquí.
Que se trabajaba pues.
Así es. Yo le decía aquí al maestro Luis que es, pues cómo podemos hasta qué punto darle el nombre, que vamos retrocediendo en ciertos sentidos, en la industria sobre todo. Esa producía, por decirte algo, 100 pieles curtidas ya a la semana.
Fíjate.
Y siendo se puede decir una producción de pieles en La Matanza, pues era un pueblo relativamente más chico que ahorita el que estamos viviendo. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros, con nuestros industriales, los grandes personajes, empresariales de esos tiempos a los actuales?
Eso quería también comentar. Luis ha propuesto que alguien, pues, que se lance a hacer una inversión, pero a lo mejor no se necesita que una sola persona lo haga. También hay la posibilidad de hacer grupos.
Uh-huh.
Ya ves que ahorita está de moda que el gobierno
apoya,
financia para esos proyectos, ¿no?
Sí, además tenemos
que... No sé si una tenería podría entrar en eso.
Sí, creo que aquí el problema es
una
que
curtiduría,
sí, creo no que sé, sí hay gente con esa visión en la localidad. La situación es la liquidez, el capital, pero vienen las autoridades a promover programas, a promover programas de inversión o externa. Y bueno, pues no nos ha tocado hablar con ellos, pero pienso que esos capitales pueden ser orientados a justificar los objetivos con los que calificamos a nuestra localidad. La capital mundial del piteado.
Así es.
No le hace que no sea pita, que sea cualquier fibra.
No, ojalá siga siendo pita, porque es lo tradicional y es con lo que nos dimos a conocer.
Bien.
Mientras no se agoten la pita realmente del sureste del Estado de México, del país, perdón.
La piel.
La piel, no, bueno.
Pero es que tenemos un potencial que estamos...
Así es.
Tenemos 10 municipios, tenemos 8 o 9 centros de matanza y tenemos una recuperación diaria de 10 pieles por especie.
Sí, mira,
¿tienes esos datos más o menos, no?
Pues hay más o menos, y sobre todo más en la mente. Pero mira, una de las cosas que tiene el país, un problema para nosotros, fue que en los años 70 u 80 había una producción de pita o de trabajos piteados en Colotlán, que había un gran auge. Entonces había necesidad de traer pieles de otro lado porque no había abasto aquí en Colotlán. Uh-huh. Obviamente las tenerías que se dedican a eso no eran suficientes y además la calidad que se requería a lo mejor pudiera ser otra. Pero a lo que voy es esto. Con las políticas gubernamentales que los gobiernos federales implantan a nuestro país, a lo mejor ellos buscan otros... se puede decir intereses u otras, piensan en otras mejoras sin a lo mejor dejarnos afuera nosotros. Mira, en esos años había aquí el precio de la piel en Colotlán. Yo que soy tablajero, vendíamos un precio excelente. Posteriormente se viene la baqueta y las pieles chinas, el calzado chino, que se fue hasta el fondo. el precio de las pieles de Colotlán. Pieles. En todo el país, pues.
Te daban que unos 150 pesos por una piel de una vaca. No, antes.
Oh, pues más o menos, pues, es que ya ves con las devaluaciones, pero más o menos, ajá, por decirte un ejemplo, te daban 300 y subió hasta 700, hasta 1000 pesos.
Hasta 700,
por una piel, sí. Ahorita bueno, actualmente el cerdo, así la piel de cerdo, nomás lo usan las personas que se dedican a la industria de vender lo que conocemos con el durito, que se vende con
local,
nada más. Ajá. Y estamos hablando que si se matan, por decir hoy, 30 o 40 cerdos, se utilizan 10, por decir algo, para esa industria. Entonces el resto no lo quieren ni dado.
Para consumo.
Sí, para consumo del pueblo. Y el resto no lo quieren porque traen todos los que se dedican a bordar, a vender cueros o pieles, ya los traen de fuera, y a un precio más accesible y sobre todo de gran calidad.
La calidad.
Entonces todo lo que se el sacrificio que se hace aquí de ganado porcino se fue hasta el suelo. Ahorita no lo quieren ni dado, como decimos comúnmente.
Y antes sí hacían trabajos de talabartería con esas pieles de cerdo.
¿Cómo no?
Hacían las había chaparreras y forros.
Si quieres, ahorita te doy una explicación. Vamos a
seguir
la corte. No, la técnica.
Oh, eso. No, sí la acepto, gracias.
No, lo que pasa es que originalmente, digo, pues, soy talabartero.
Eso.
Muy bien.
Gracias.
Sí me la sé.
Regresamos.
Vamos al siguiente corte.
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, una disculpa por mi intervención. Espero no haya sido abrupta o brusca.
No, no, al contrario, Luis.
No, dime. Respecto al uso de las pieles, ahorita tú lo manejas y efectivamente, pues los duritos con ensaladas de esas salsas.
Tomate y chiles rojos.
Que además tienen una demanda terrena.
Sí, sí.
Los sábados y los domingos está lleno.
Es un antojito sabroso y sí, muy tradicional aquí de Colotlán, cómo no.
La otra son los curtidos de piel, de cueritos.
Sí, lo que conocemos como cueritos curtidos.
Aunque Aguascalientes nos está poniendo la muestra.
Sí.
Ellos vienen y nos surten.
Oye, aquí en Huejúcar usan todo el cuero para los chicharrones.
Ah, esa es otra modalidad de chicharrón.
Sí. Bueno, ese se usa.
No es prensado, ¿no?
No es prensado. Ese se fríe con todo el piel, obviamente rasurada. Se descontó de piel, lonja y algo de carnita.
Y le dicen chicharrón de rendido, ¿no?
Y le dicen chicharrón, sí. Ese se troza a unos 5 centímetros de ancho, hacen tiritas, uh-huh, y se echa a freír y se va lentamente hasta que suelte la grasa, lo más que se pueda, sin uh-huh llegar a quemarse, y eso es todo. Después lo sacas crujientes o lo más que se pueda. Eso los disfrutas muy bien calientitos. Ahí el problema, que como tiene grasa, obviamente se enfría y pues ya es un sabor más desagradable, uh-huh, que un chicharrón prensado
pero,
desde aquí.
Pero ahí aprovechas el cuero, pues.
De lo que así es, ya estás vendiendo todo. Uh-huh. Así uh-huh es.
Te comentaba hace rato sobre el uso de la piel de cerdo que se curtía aquí con la familia Haro, con la familia Pinedo, con la familia Alejo. Ese cuero de puerco se usa para forrar los bastos y las sudaderas de los arciones.
Así montura es.
De hecho, se usaba el más grueso para que los bastos no se vieran flojos y mantuvieran la posición, sí, que va abajo del fuste. Uh-huh. Después, ese cinto ese forro de cuero de cochino, pues muy pocas veces se usó en cinturones.
Pero sí se usaba como forro también.
Sí, los cachetes le decían, sí, en la parte delantera y trasera del basto. De ahí en más, pues en las riatillas, en
sí, las contras. Sí, las chaparreras. Eran muy usadas para las chaparreras, para los abrojales que había entonces.
Las chaparreras de cuero de cochino.
Esos eran resistentes, sí, para esa faena.
Y sí,
pues obviamente para caporalear, como comúnmente lo llamamos, se usaba la chaparrera de puerco por ser resistente, gruesa.
Las espinas.
Para los nopales, espinas de garruño y etcétera. Sí. Muy resistentes.
Y bien, aquí la cuestión es que hace rato, tras bambalinas, o atrás de los micrófonos, o atrás de la cámara, hablaba sobre los usos distintos que se le pueden dar a la piel en cuestiones de vestido o enseres para el vestido.
¿De, ¿no?, piel de cerdo?
De cualquiera de las pieles.
Ah, ok.
Calzado, vestido, enseres, carteras, bolsas, etcétera, ¿no? que pueden ser aprovechables, sobre todo por la región. Nosotros, pues, lo comentamos tú y yo, Sergio.
Sí.
Y que además la universidad tenía una escuela de curtiduría en el Instituto Politécnico, que estaba por la Avenida Revolución.
Ahí pues estaba. Era importante de implementar esa carrera aquí en Unorte,
¿verdad? Ver una opción.
¿Qué posibilidades hay?
Oye, y los morrales también que se usaban.
Los morrales,
antes,
no se diga. Sí. Lo que eran las toquillas y los ribetes, ¿no? Para los sombreros que le decíamos petatones de palma, era también muy usual. Forrar tus sombreros, la toquilla y sobre todo el ribete, era muy usual también.
Las cubiertas que le, bueno, es hablar de un detalle interesante, les ponían una cubierta de cuero sobre la arriba de la copa.
Sí.
Y bueno, muchas gentes nos llegamos a preguntar algún día que a concluir de que era un adorno innecesario, no, es que no era un adorno.
No.
Los huizaches te dejaban sin copa.
Sí, y además te protegía como un casco, ¿no?
Sí.
Un casco protector de para un golpe, una rama o una caída, simplemente.
Hasta una caída.
¿Cómo no?
Era amortiguar, ¿no?
Así es. Ahí nos decían, son matavíboras, ¿verdad? Sombreros matavíboras. Sí, pues estaban así no de sabía. Espesor, muy gruesos.
Muy grueso. Vamos a responderle a la señora Beatriz Ruiz Mantilla. Saludos, profe Luis, Checo y Fabio, por
gracias.
Poder escucharlos en vivo nuevamente. Excelente programa. Gracias.
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 Yolia John, saludos y éxito con sus programas, me da mucho gusto. Y tenemos al joven Salvador Bravo también, un buen escucha, saludos desde Zapopan.
Ay, gracias.
Sí, y bueno, Yolia John se une, seguimos con Víctor Orozco, Betty, Cristian de Raigosa Aldana, Guillermo Vázquez Felgueres, José Antonio Huizar Lozano, y Marta Robles, señora, igual gracias. Que el joven Alex y Edu, los teléfonos, pues no, como que no sé si no se quieran comprometer con los responsables de nuestro bienestar municipal, de aquellos que se han empeñado en ocupar esos lugares y ofrecernos una mejor condición de vida. Ya la quisiera ver.
Bueno, pues vamos a otro tema, a ver qué nos traía Checo preparado.
Bueno, de hecho, ya habíamos comentado la vez anterior lo que hay que hacer para mejorar el sistema de servicio de
del rastro
y sobre todo dar un mejor servicio a la comunidad en cuestión de abastecimiento de carnes. Lo habíamos comentado con Luis, pues que tenemos ahí una pequeña, un eslabón suelto en el servicio, donde el rastro, pues como todos ustedes saben, es nuevo, hay nuevo personal y ahora con el gobierno del estado y el gobierno municipal que nos han dado la oportunidad de dar una remodelada al mercado municipal que tenemos, al único, pues estamos ya atando cabos para dar un mejor servicio. Nomás nos falta precisamente que el ayuntamiento se coordine con sus trabajadores, se puede decir, para que echen a funcionar el reparto de la carne, para evitar un contagio, una contaminación del rastro hacia los establecimientos de venta de la carne.
Entonces ya es algo que han estado platicando.
Así es.
Por parte de los tablajeros.
Así es, nada más que creo el camión tuvo algunas fallas mecánicas, pero ya están en eso y esto creo que ya va a estar pronto.
Ya se va a solucionar.
Así es.
Ah, pues qué bueno.
Ojalá y así sea, porque somos un espejo, no podemos ocultarle a la gente nada, o sea, no, pues que sí, que no, o sea, la gente lo ve. Y sobre todo, pues viendo ahí que está pues muy a la pasada sobre el camino a la Ciénaga de los Alejos, donde está el rastro actualmente, pues están viendo algunas deficiencias, pero creo que nada imposible, se puede solucionar todo. Y sobre todo, lo más importante que yo les hago mención al presidente municipal, pues que encabeza este municipio, a Jorge Arellano Gándara, pues que platiquemos con todos los que participamos en la cadena, desde ganaderos hasta los tablajeros o inclusive los restauranteros, que tenemos toda la cadena para dar el servicio de lo que es una cárnico, ¿me entiende?
Sí, porque lo que dices de los restaurantes, porque también a veces traen carne de fuera, ¿no? Me imagino.
Sí, lo que pasa es que los cortes muy especiales no los manejamos.
Eso
aquí, como todo el tiempo hemos oído desde niños, que corte americano, lo que tradicionalmente nosotros manejamos en Corotlán y se ha manejado siempre, es el que le llaman el corte español. El corte español es así, piezas separadas, sobre todo retirarle la grasa y
el hueso.
Nervio y hueso algunas ocasiones. pero el corte americano es la bondad que tiene para nosotros los tablajeros. Ahí va nervio, sebo, grasa, todo, hueso sobre todo, y van los cortes grandes y gruesos, ¿verdad? No es más de educar a la gente, digo, la cultura que hay de comer carne aquí en Grutland es un diferente a un corte americano que se maneja en Estados Unidos.
Y que se maneja, pues, ya se empieza a manejar
en los así restaurantes. Así es, ¿no? Ya en el restaurante ya te ofrecen lo que es lo más tradicional, el ribeye, el tibón, sirloin y las arracheras, que son los cortes más tradicionales y más conocidos.
Y esos cortes no los compran aquí.
Así es, ya Guadalajara, Monterrey, el Estado de México, Querétaro, ya está manejando como principalmente se ocupa de ganado de primera calidad, donde tienen un terminado de engorda de alta calidad, donde le dicen tiene que ser un espesor de una pulgada de grasa. O sea, ya tiene unas características
estándares bien,
bien definidos, sobre todo.
Que eso sería el momento de entrar al rastro, ¿verdad?
Así es. Porque aquí nosotros, así es.
Separarlo.
Porque, por ejemplo, nosotros aquí, pues todavía hay ganado que le decimos de engorda, pero son unas engordas, pues relativamente llegadas, no terminadas, porque al ser bien terminadas, llevan demasiada grasa, y aquí todavía la gente no quiere mucha grasa. Por lo que les digo que los cortes tipo español no son corte americano, ¿verdad?
Sí, pues insistiendo un poquito en la cuestión del tratamiento que de no lo merecemos, lo necesitamos en términos de sanidad,
okay,
en términos de eficiencia en el servicio. Es importante que esa inversión pública sea bien canalizada para conservar un estado de salud de la comunidad. Así en es. Todos los sentidos, física y mental. Porque cuando echamos a andar las neuronas, nos salen las expresiones que a veces lastiman.
Sí, sí.
Y no porque las digamos, sino porque caemos en cuenta de lo mal que nos están tratando.
No, y López, como por ejemplo ustedes relativamente son más jóvenes que yo, pero por ejemplo yo que estaba relacionado con este la matanza desde niño, pues yo conocí todas las etapas que ha vivido, en ese caso el rastro.
El rastro.
Como les comentaba, no me tocó el de acá, el rastro
de la paseo.
De paseo y Zaragoza, perdón. Ya me tocó poquito el de cuando se cambia a los 60 acá a la Ramón Corona, al lado poniente de Colotlán, y ahora el actual allá en camino a la comunidad de la Ciénaga de los Alejos. Yo me tocó vivir los dos últimos, ¿verdad? De niño acá el de la Ramón Corona y de pláticas de mi padre acá en Zaragoza y Paseo. Pero sí hemos visto cómo va evolucionando. Los animales son los mismos ahorita que hace 100 años, o 200 o 300. No estamos en otra era.
¿Son los mismos?
Son los mismos.
O sea, la raza...
Las mismas piezas.
Ah, ok.
Las mismas piezas, tienen las mismas partes. O sea, no hay por qué...
Pero no has visto alguna mejora en la genética.
Bueno, no, sí, claro. Me refiero a que
un pero animal... Pero tú te refieres para trabajarlo.
Así es, para trabajarlo. Matanza, ocupa un degüelle, ocupa partir un canal en cuatro piezas. Ajá. Vísceras, piel... Y lo que le llamamos la menudencia, es a lo que es las vísceras, cabeza y espinazo, en la cuestión del cerdo. En las res, pues es las cuatro piezas de lo que es una res, un bovino, las vísceras, que son las famosas pepenas, y la piel y la cabeza. O sea, el manejo es diferente. Pero lo que me refiero es igual, ¿me entiendes? Nada más lo que ha cambiado un poquito el proceso, pero a lo que vemos, pues no le hemos abonado mucho a mejorar esto. Sabemos que un rastro TIF, que le llaman tipo inspección federal, ese tipo tiene unas normas supuestamente más sanitarias, más un manejo adecuado para que haya inocuidad en el producto. Y eso tiene la característica y diferencia de los otros rastros tradicionales, de que todo va en sistema aéreo. El animal desde que no pisa, llega por su pie,
no toca el piso.
Así es, nomás cuando llega por su pie ahí, le dan el degüelle, ya sea por un balazo en la cabeza, y a partir de ahí lo cuelgan y viene el degüelle para el desangre, y así empieza el proceso que va todo superficial, que le llaman aéreo. Entonces, esa es la diferencia de trabajarlo en el piso o en una plataforma.
No es como sugerencia y para el cierre del programa, no se acaba el tema, ¿eh?
Ah, okay, caray,
es ¿cómo? Urgente. No se acaba. la situación es que necesitamos informar a toda la comunidad cuál es el tratamiento óptimo que debe recibir una pieza de ganado entrando al rastro. ¿Sabes para qué? para que ese cliente sepa lo que pide.
Así es, y sobre todo sí, la procedencia de...
Que tenga la seguridad.
Legalidad y de sanidad.
Entonces le vamos a dedicar otros minutillos en los siguientes programas para que nos ilustres y podamos nosotros abundar en la página que corresponde en la cuenta con imágenes o algunos videos que sabemos que nos visitan, ¿eh?
Muy bien.
Y nos esperamos próxima sesión, gracias al auditorio o audiencia.
Bueno, nos despedimos.
Muy
gracias,
querido, muy
gracias,
rico.
Checo.
No, al contrario,
gracias,
Fabio, gracias, maestro Luis.
La contribución.
Les agradezco mucho, sobre todo la audiencia, que tengan a bien escucharnos y vernos. Gracias y hasta la próxima.
Que nos disfruten. Gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.